Gagnauca.
Puede hacer que en nuestra vida nosotros veamos eliminado, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama el racismo.
Hola, ¿qué tal? Estáis una semana más hoy escuchando Voces Meridianas, un programa que se hace todos los jueves de 10 a 11, 11 y media de la noche. Y hoy, jueves 6 de mayo, vamos a tratar dos temas de política internacional y uno de ellos va a ser el tema de México. Ya que hace una semana exactamente una caravana de activistas de derechos humanos que se dirigía al municipio autónomo de San Juan de Copala en el sur de México, en el estado de Oaxaca, fue emboscada por paramilitares. Como consecuencia de esa emboscada, fueron asesinados una activista de derechos humanos llamada Beatriz Cariño, de Cactus, perteneciente a la organización Cactus, Centro de Apoyo Comunitario, y el finlandés Jiri Antero Hakola. Pues lo que vamos a hacer es contaros, cubrir esa información con la idea de sacar a la luz lo que otros medios de comunicación, los medios de comunicación comerciales, no cuentan. Y por otro lado, pues tenemos a Pau Soler, que nos va a hablar de las consecuencias de las multinacionales en Colombia. Nos va a presentar una serie de documentales que ha hecho sobre esa cuestión. Y esto lo enlazaremos con la cumbre de Enlazando Alternativas, Cumbre de los Pueblos, que se realizará en Madrid durante la semana que viene, del 14 al 18 de mayo, y que versará exactamente sobre lo que hacen las multinacionales en América Latina. Pues eso va a ser el programa de hoy. Y estamos aquí, pues eso, en el estudio, pues Tony llevando los mandos de la nave y Pau Soler.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros.
Que ya estuviste por aquí, otra vez.
Sí, sí. Yo soy fan de Radio Malva. Y de Radio Clara también.
Muy bien. Y luego, fuera del estudio, pues tenemos también a Jimena. ¿Qué tal, Jimé?
Hola, muy bien. Aquí estamos. Estamos ahora en Torrevelilla, pero seguimos por aquí, por la zona de Teruel. Y nada, contenta aquí de que haya funcionado la tecnología para poder conectar esta semana.
Muy bien, y también tenemos a Juli al otro lado, y bueno, pues eso, que no sé si nos escuchas. ¿Se escucha bien, Juli?
Sí, sí, os oigo. ¿Y me oís a mí?
Muy bien, se te escucha perfectamente. Bueno, pues vale. para hablar de Oaxaca, entrevistaremos a Sergio de Castro, que ha escrito varios libros sobre Oaxaca, ha estado por allá bastante tiempo, y bueno, pues entre otras cosas coordina Causa en la Red México. Y bueno, pues contaros que todo, para entender lo que pasa en Oaxaca, todo comenzó en el 2006 a raíz de una huelga de maestros que pedía pues mayores becas para atender a los alumnos de atención primaria, de lo que sería aquí atención primaria. Pues ya que se queja, bueno, Oaxaca es una de las regiones más pobres de México. Es una región de mayoría indígena con una diversidad étnica y natural impresionante, y los maestros lo que pedían eran mayores becas para los niños, ya que se quejaban de que muchos de ellos iban a sus clases sin desayunar y que se daban cuenta de que realmente pasaban hambre, y así pues obviamente no se puede estudiar. Esa huelga fue salvajemente reprimida por la policía y la población respondió saliendo a las calles, y a partir de ahí se desarrolló un movimiento insurreccional a gran escala que acabó con la expulsión del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y con la toma por parte de la gente de los edificios públicos, y se estableció un verdadero gobierno popular paralelo que pues eso, gobernó de manera horizontal y popular con una democracia directa durante unos meses, hasta que eso culminó con la intervención del Ejército Federal, la vuelta del gobernador, que es al que ahora todas las organizaciones de derechos humanos acusan como responsable de financiar a este grupo paramilitar que ha asesinado a estos activistas de derechos humanos. Pues eso, sobre eso va a ir el programa, y vamos a escuchar, si la cosa sale, mientras llamamos a Sergio de Castro, un pequeño audio sobre un documental que se llama Un poquito de tanta verdad, y que explica pues todo el conflicto de Oaxaca y el papel de las radios comunitarias durante ese movimiento insurreccional a gran escala que, como os decía antes, se desarrolló en el 2006 en esta zona de México.
Estamos de regreso a Radio Plantón. Están ustedes en el 92.1 de FM. En estos momentos está con nosotros el Bloque Autónomo de Resistencia Libertario. Y bueno, la línea queda abierta para lo que le quieran
preguntar. Les recordamos el número telefónico para que nos llamen. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues vamos a darle la palabra a las compañeras del nivel de preescolar. Bienvenidas.
Que hay que estar también precisamente en esta tarea que estarán realizando los compañeros maestros, dando información oportuna, precisa a las comunidades, estar orientando sobre, con una información muy puntual.
Salieron de Tepalcingo con rumbo hacia
Chinameca. Bien, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Sergio de Castro, que nos va a hacer un análisis de lo que pasó en Oaxaca a partir del 2006, que, como os decía, todo comenzó con una huelga de maestros que fue reprimida salvajemente por la policía, y a partir de ahí se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que pues trató de establecer un poder paralelo regido mediante una democracia directa, ¿no? Fue un movimiento asambleario a gran escala que estuvo en Oaxaca durante unos meses hasta que el Ejército Federal Mexicano entró y reprimió todo aquello. Sergio, pues preséntate. Eres, entre otras cosas, miembro de Caos en la Red, México, y tienes varios libros sobre Oaxaca, escribes en Diagonal, estás en varias agencias de noticias. Cuéntanos un poquito.
Buenas noches a todos y a todas. Te escucho un poco bajito, no sé si quien está a los mandos podría subir un poquito la voz. Te oigo bien, ¿eh? O sea, es solamente pues para escuchar un poquito mejor. Bueno, no he publicado varios libros, he publicado uno y más que suficiente, que sí que trata tanto lo que estás comentando del 2006 como pues todo el proceso que se da en el 2007, tanto dentro de la APO, dentro del contexto electoral que se da en ese año, y como bueno la continuidad de la represión que bueno no solamente en el 2006 y en el 2007, 2008, etcétera, sino pues ya de antes es tradicional en Oaxaca, ¿no? Sí, bueno, como comentaba, si quieres que me presente un poco, coordino algunas de las secciones de Caos en la Red, entre ellas la de México. Pertenezco también al consejo editorial de una página web mexicana que se llama Desinformémonos, y bueno, pues sí, colaboro con algunas otras medios de comunicación.
Bueno, hay que decir que aquí lo que ha saltado a la palestra estos días pues ha sido obviamente el ataque a esta caravana de activistas de derechos humanos que se dirigían al municipio autónomo de San Juan de Copala, que bueno, en esa zona hay que decir que se encuentra la comunidad triqui india, y se acusa pues al PRI, que lleva gobernando México esa zona desde 1929, de ser el responsable de financiar a esos paramilitares. Cuéntanos un poco cuál es el contexto de la zona, o sea, desde cuándo se ha formado este municipio autónomo, y bueno, lo que yo no sé si forman parte de la APO o no. Bueno, cuéntanos un poquito.
Efectivamente, como tú comentabas en la introducción, que se estaba escuchando por internet, en Oaxaca como el 65% de la población pertenece a pueblos o nacionalidades indígenas. Una de ellas es la región triqui, indígenas triqui. En esta región, pues tradicionalmente ha habido, pues lo que los medios convencionales, de manera manipuladora y racista, llaman enfrentamientos interétnicos. En realidad, no, la cuestión no es una cuestión étnica, sino que es una cuestión de intereses, ¿no? En la zona, el municipio de San Juan Copala, el municipio autónomo de San Juan Copala, surge por iniciativa de una organización que se llama MULTI, Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente, que se separa del MULT, del Movimiento Unificado de Lucha Triqui. Precisamente se separa del MULT en ese año, en el 2006, en mayo, precisamente porque el MULT, bueno, además de otras cuestiones, se integra dentro de la estructura del PRI, del partido del gobernador, ¿no? a través de un partido político que es el PUP. Este MULT PUP, bueno, pues además de algunos desmadres, pues como os digo, empieza a entrarle al juego electoral. Lo cual es una estrategia típica, ¿no?, del gobierno mexicano en Oaxaca y en otros lados, que es la de introducir las contiendas electorales en procesos autonómicos, porque lo más característico de los pueblos indígenas en Oaxaca es que se rigen por lo que se llaman usos y costumbres, o lo que se llama comunalidad, es decir, funcionan a través de asambleas en las que se deciden las cosas de manera pues eso, asamblearia, pero no por votaciones sino por consenso, y sin partidos políticos, por supuesto. Por tanto, la manera de pues impedir los desarrollos autónomos de estos territorios es introduciendo los partidos políticos. El MULT, que en un principio surgió como una pues como una organización que luchaba por los derechos de los indígenas, es cooptado por el PRI y entonces el MULTI se separa. El MULT, de hecho, pues hay bastantes pruebas que señalan que muchos de algunos de los integrantes de este MULT participaron en la represión que se dio en la APO en el 2006. Gente del jefe del MULT, que es Heriberto Pazos, pues estaban relacionados directamente, por ejemplo, con asesinatos, con los ataques a las radios, a la radio universidad y cosas por el estilo, ¿no? El MULTI se integra, sin embargo, en el movimiento de la APO, y producto de ese compromiso con lo que es una de las bases fundamentales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que es la lucha por la autonomía, pues el 1 de enero del 2007, se declara municipio autónomo. Además de estos dos grupos, digamos, el MULT y el MULTI, a mediados de los 90, y eso también es bastante claro, el PRI crea a esta organización, que es la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, UISORT, que es la que ahora todo el mundo está señalando como la responsable del ataque, de la emboscada a los compañeros y las compañeras de Oaxaca, ¿no? Y bueno, y a los internacionales. Por tanto, desde allí interpretan, y yo creo que es bastante acertado, que en el contexto electoral que se va a dar este año en Oaxaca y en otras regiones y en otros estados, en el que se va a ir Ulises Ruiz, pero en el que ya, bueno, pues tiene a su segundo de a bordo del PRI ahí ya dispuesto a tomar el poder, bueno, pues en este contexto electoral parece ser que siempre pues echan el resto, ¿no?, los gobernantes. Y lo hacen además precisamente contra aquellos que muestran una fortaleza más fuerte y unos procesos más peligrosos para los gobernantes, que son los procesos de autonomía territorial, ¿no?
Claro. Sergio, habéis hecho una introducción, pero igual estaría bien extenderla un poco. De lo que fue de 2006 hasta acá, primero la gestación de aquella revuelta y qué ha pasado después, sobre todo qué ha pasado después, que algo se deja entrever por esto que cuentas de los municipios autónomos y tal, pero igual contarlo un poco más estructurado para la gente que no sepa nada de esto de Oaxaca.
Ahora te escucho bastante bastante bajito. ¿Me estás pidiendo que te hable del 2006 o de lo que ha pasado,
sí,
después?
Sí, vale, perdona. Te pido que nos cuentes un poco lo que pasó de 2006 para acá, que nos resumas un poco lo que pasó. Y porque fueron llegando, como siempre, a los medios en los momentos más álgidos y de repente desapareció todo, claro, de los medios. Pues sitúanos un poco el contexto aquel en el que pasa y qué ha pasado después de aquel gran movimiento que señalaba Richard al principio.
Como tú comentabas al principio, todo comenzó por un plantón que llaman allí de los maestros, pidiendo algunas mejoras salariales para ellos, pero también cuestiones relacionadas con la calidad de la enseñanza, incluso de la dignidad de los propios chavales y chavalas, ¿no? Sin embargo, pues el intento de desalojo del 15 o 16 de mayo, creo recordar, del 2006, pues hace que toda la gente salga a la calle y, como tú comentabas, toda la calle es tomada. Bien, en ese momento desaparecen las instituciones, como tú también comentabas, y durante seis meses, hasta el 25 de noviembre, bueno, un poquito antes entró la Policía Federal Preventiva, pero durante muchos meses pues la ciudad está sin gobierno, podríamos decir, ¿no? La APO es un movimiento muy heterogéneo, que va configurando no solamente una, digamos, una oposición al gobierno de Ulises Ruiz, sino que ya desde agosto va proponiendo modelos anticapitalistas. Aún así, dentro de esos modelos anticapitalistas que va proponiendo la APO hay diferencias muy sustanciales que se basan en tres modelos de democracia, ¿no? La democracia representativa, es decir, había grupos leninistas, incluso stalinistas, que defendían que, bueno, pues que había que entrar a las elecciones, ¿no? Democracia formal y representativa. Otros grupos que hablaban más de democracia participativa, y otros grupos que, inspirados por los propios pueblos indígenas, hablaban más de una democracia radical, ¿no? Basada en el asamblearismo. Bien, cuando desaparece, digamos, la APO, su situación en producto de la represión física, su posición física en la ciudad, bueno, empiezan a haber rupturas fuertes. Y esto ha llevado a que, bueno, de alguna manera muchos interpreten que la APO está muerta, ¿no? Bien, dentro de la APO también y de los analistas hay como dos interpretaciones de lo que le fue la APO. Primero, como un conglomerado de organizaciones, de casi 300 organizaciones, que configuraron pues como la base, digamos, estructural, ¿no?, de estructura organizativa, que crearon un bueno, pues como una junta directiva, podríamos decir, un consejo como de 250 personas. Pero realmente algunos de esas personas pues bueno, pues eran los que los medios llamaban líderes, ¿no? Sin embargo, hay otra interpretación de lo que sucedió en ese momento en la APO, o de la naturaleza que tenía la APO, que es más como un movimiento de movimientos, ¿no? Es decir, no una expresión de organizaciones, sino una expresión de pueblos y de personas. En este segundo sentido, pues la APO ha seguido continuando, aunque, por ejemplo, el mes pasado hubo una reunión de la APO, digamos, del organigrama o de la dirección de la APO. Sin embargo, lo que realmente ha calado en muchos procesos que se dan tanto en la ciudad como, por ejemplo, en algunas comunidades, como en San Juan Copala, es la lucha por la autonomía unida a procesos, como te digo, que no van necesariamente unidos a intereses o a formas de funcionar de estructuras cerradas, ¿no?, sino que funcionan, como te digo, a través de asambleas y de una heterogeneidad absoluta en la que no hay una estructura vertical, sino en la que todo es horizontal y en la que, pues como os comento, la idea principal es la lucha por la autonomía. Durante el 2007, cuando hubo elecciones a las alcaldías y a las diputaciones en Oaxaca, en el 2007 hubo un enfrentamiento muy fuerte dentro de la APO entre estas diversas corrientes que os comentaba, que, bueno, pues con algunas incluso situaciones poco agradables, ¿no?, y actuaciones muy discutibles por parte de algunos grupos que estaban por lo electoral. Y bueno, de alguna manera esto, la represión también continuó, ¿no? Sobre todo en el 2007 hubo, antes de las elecciones y durante las elecciones, hubo mucha represión, sigue habiéndola. Uno de los compañeros que estaba en la caravana, por ejemplo, en enero del año pasado, sufre un intento de asesinato. Y en San Juan Copala, sin ir más lejos, desde noviembre hasta abril, desde el noviembre del año pasado hasta abril de este año, pues ha habido 19 muertos, ¿no? Es decir, que continúa más o menos la misma situación, digamos, de fondo, estructural, que es descontento social, que es desigualdad, injusticia, represión, y pues la oposición a ella, que en Oaxaca yo creo que, como por ejemplo con el EZLN, tiene muy centrada una perspectiva como, pues no partidista, ¿no?, de lucha social al margen de los partidos políticos.
Bueno, es que a veces puedes tener problemas al escuchar, porque hay varios compañeros fuera del estudio que también te preguntan. Claro, ¿y por qué tanto descontento en Oaxaca? ¿Cuál ha sido las líneas básicas de gobierno del PRI, que es el partido institucional que ha gobernado en México durante casi todo el tiempo?
Eso es más que claro, es un partido cuya estructura es una estructura de cacicazgo, ¿no? Todos los gobernadores han sido grandes represores, pero el que se lleva la palma es este, ¿no? Ulises Ruiz. La comisión de... ahora no recuerdo muy bien el nombre, la comisión esta de Barcelona, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, presentó en el 2008 un informe en el que hablaba que desde junio de 2006 hasta abril de 2008 había habido 62 casos de homicidio por cuestiones políticas o sociales. Es decir, en dos años, un poquito más, menos de dos años, de gobierno de Ulises Ruiz. Entonces, bueno, pues el descontento es evidente, ¿no? La represión continúa, es mucho más fuerte. Y lo que ocurre, además, en este momento es que Oaxaca es un lugar central para mantener el poder el PRI en Oaxaca, cuando lo ha perdido en los dos últimos sexenios en el gobierno federal, en la presidencia. Es fundamental para, digamos, conseguir que el PRI vuelva a gobernar en las elecciones en México, en las elecciones del 2012. Ya se están preparando, de hecho, para que Enrique Peña Nieto, que es el gobernador actual del Estado de México y el responsable de la represión en Atenco, que seguramente conoceréis, en donde, bueno, hubo violaciones a mansalva y dos muertos. Bueno, pues digamos que ha habido una especie de pacto, comentan algunos analistas, entre Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz, para que se mantenga el gobierno del PRI de la manera que sea en Oaxaca, si es necesario, creando ese clima de terror, etcétera, y facilitar de esta manera que Enrique Peña Nieto sea como candidato del PRI el candidato, el que sea elegido para las elecciones, en las elecciones del 2012.
Hay otros dos partidos que se disputan el poder en todo México. Hay que decir que México es una república federal, que son el PAN, que es el partido que gobierna ahora en México, en federal y en la república, y el otro partido es el PRD, que es de centro izquierda. ¿Estos dos partidos tienen presencia en Oaxaca?
Sí, de hecho, para estas elecciones se han juntado, como en otros estados, aunque parezca increíble, es algo así como si, no sé, bueno, no sé si es exacta lo que voy a decir, pero como si, digamos, Izquierda Unida y el PP se unieran para luchar contra el PSOE, algo así, ¿vale? Y se han formado todos los partidos de Oaxaca una coalición, que es la Coalición por la Paz y el Progreso, que va a intentar oponerse al PRI, ¿no?, y ganar las elecciones al PRI. Lo que ocurre es que quien se presenta es un personaje que se llama Gabino Cue, que, por ejemplo, era secretario personal de Diodoro Carrasco, que fue otro gobernador del PRI, también represor, como todos, de Oaxaca. Entonces, digamos que, vamos, que en realidad es todo más o menos lo mismo, y, bueno, pues ellos se lo van merendando en función de los intereses que tienen en su lucha por el poder.
Un fenómeno, ¿me oyes bien ahora? Creo que hay una pequeña distorsión de tiempo porque yo no estoy en el estudio. Bueno, lo que te quería plantear es el tema del paramilitarismo, que es lo que nos ha concitado aquí. También para llevarlo hacia atrás, lo que fue el papel de la guerra sucia contra aquella revuelta del 2006.
Bueno, está pues, bastante documentado y bastante claro que el PRI pagó a personas que formaron lo que se llamaban la caravana de la muerte, ¿no? Caravanas de la muerte que fueron las que obligaron de alguna manera a la gente a salir a la calle por las noches a montar barricadas. Hubo momentos en los que hasta había 3.000 barricadas. Cualquiera que haya estado allí, que conozca, habrá hablado con gente que conoce a otros vecinos o lo que sea, que se lo han dicho, ¿no? Es decir, no, a mí me pagaban, yo qué sé, 200 pesos por noche por salir a pegar tiros o a golpear a la gente que más o menos podía tener alguna relación con la APO. Y eso pues ha continuado, ¿no? Es decir, el paramilitarismo o parapolicialismo, si queremos llamarlo, en en el caso del 2006 ha continuado y continúa. Y un caso muy claro es este último, ¿no? El caso de San Juan Copala de estos días. Ahora hay además un añadido, y es que, pues en la línea también de lo que pasó en el 2006, pero se está intentando, incluso se ha sacado una página web más relacionada con Chiapas, pero se ha sacado una página web en la que salen las fotos de cooperantes, de gente que va para afuera. Hay un señalamiento muy directo también a la observación internacional, con la intención de paralizar, digamos, de romper cualquier tipo de red internacional que pueda apoyar de alguna manera y visibilizar las luchas que se están dando allí. Los compañeros de Oaxaca pues están intentando hacer ver que esto, pues que esto es muy peligroso, ¿no? Pero viene el verano y pues hay mucha gente que va para allá a las comunidades de Chiapas, que también va a Oaxaca cada vez más, y bueno, pues no hay más que ver las declaraciones de Ulises Ruiz después de saber ya que había dos muertos y que uno era finlandés. Bueno, pues lo que le preocupaba era si tenía condición de cooperante o si tenía un sello de turista, ¿no? Ahí están las declaraciones, que lo que más le preocupaba al hombre era eso, ¿no? ¿Qué hacían extranjeros ahí? Que si estaban en calidad de cooperantes y de observadores de derechos humanos, o si simplemente eran activistas. Entonces ese es otro franco que tenemos que tener muy en cuenta, no tanto por nosotros o nosotras quienes vayamos para allá, sino porque lo que pretenden es aislar completamente la lucha social en Oaxaca y en México de las redes internacionales, que son muy importantes, ¿no? Todo el mundo sabe, son muy importantes las redes del EZLN, y bueno, y a partir del 2006 las redes internacionales que se han dado en Oaxaca pues también han crecido mucho, ¿no?
Y bueno, dentro de lo que pueden y de lo que les dejan, teniendo en cuenta el clima de terror que impera en la zona, pues puedes explicarnos un poco cómo se organiza en el terreno práctico la APO, es decir, dónde les dejan, pues hasta dónde llega el nivel autoorganizativo de la gente en la vida diaria, me refiero.
Como te comentaba, la APO ahora es un movimiento. Un movimiento en el que, por ejemplo, participan los compañeros que estaban en la caravana de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. Pero hay otros, digamos, elementos o otros colectivos, otras organizaciones que también se forman parte de la APO. Es decir, que no hay una estructura, no hay un modo de vida APO, digamos, sino que lo que hay es una amalgama de iniciativas que tienen en común esa lucha por la autonomía, ¿no? Y por crear una sociedad y una forma de organización sociopolítica que, inspirada en los pueblos indígenas, esté al margen de los partidos políticos. Algunos son colectivos, pues podríamos decir, libertarios o cercanos a esta ideología, y otros no. Pero digamos que no hay una presencia, como había en el 2006, de la APO fuerte. Lo que hay son iniciativas que de alguna manera están inspiradas en esa propuesta de autonomía que era central en la APO. De hecho, pues el nombre de Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Asamblea, viene precisamente también por eso, ¿no? Por los pueblos indígenas. Tiene un claro referente en las formas de organización asamblearias de los pueblos indígenas.
Y bueno, como el tiempo vuela, pues yo te quería preguntar ya por último, ¿con qué medios de difusión alternativos cuenta la gente por allá?
En México hay medios, o sea, el tema de los medios de información alternativa en México es fortísimo. Es decir, hay medios de información alternativos en DF, en Oaxaca, en Chiapas, en todos los lados, de gente de allí. Y por supuesto, y también tienen, bueno, los apoyos de otros medios de información alternativa que publicamos cosas sobre México, ¿no? Pero fundamentalmente es a través de los medios de información alternativa. Luego, cuando pasan cosas como esto, bueno, pues salen incluso noticias descontextualizadas y que sin ninguna profundidad en el mundo o en el país, ¿no? Cosas así, cuando hay muertos ya sabe que eso vende, ¿no? Para estos medios. porque en realidad si lees lo que decían ellos, pues lo que dicen estos medios no dicen en realidad prácticamente nada, ¿no? No hablan a veces ni de que ha habido muertos. Por lo tanto, en estos medios, como siempre, no se puede confiar. Pero las redes de, digamos, de listas de distribución, etcétera, y los medios de comunicación de México e internacionales, son muy amplios, y eso es precisamente también lo que os comentaba, que intentan cortar, ¿no? Porque que vieron que en este caso, después de que sucediera el ataque, algunos compañeros decían que estaban allí todavía, no sabían muy bien, tuvimos la oportunidad de hablar con alguno por teléfono y decían, pues es que tenemos que romper el cerco informativo. Y el cerco informativo se rompió a las pocas horas, quiero decir, los medios de comunicación alternativos empezamos a publicar casi inmediatamente lo que estaba sucediendo, y acto seguido también fueron saliendo en los otros medios, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de medios de información alternativa sí que hay un seguimiento muy constante de lo que sucede en México, y con eso sí que pueden contar. Los medios de información habituales, pues ya como te comento, pues están en lo de siempre.
Bueno, pues nada, yo creo que, bueno, te hemos preguntado, vamos, casi todo lo que queríamos preguntar, teniendo en cuenta cómo vuela el tiempo en la radio y que estás a través del teléfono. Entonces, bueno, si hay algo que quisieras decir que no te hemos preguntado, pues puedes, y si no, pues nada, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros acá.
Y es que se está preparando una nueva... Bueno, primero, porque hay algunas gentes que han dicho, pero ¿qué iban a hacer hacia allá? Porque realmente, no sé si lo has comentado, es decir, la caravana surgió por iniciativa del municipio autónomo de San Juan Copala, que llevaba varios meses en estado de sitio, no tenían víveres, no tenían agua, no tenían luz, y fueron a Oaxaca a que se hiciera una caravana para llevar víveres, etcétera, ¿no? Y entonces, pues no fue una decisión unilateral de ninguna organización ni de ningún espacio, sino que fue una petición del propio municipio. Visto los resultados, pues se está convocando a una segunda caravana para romper ese cerco, y no se sabe muy bien cuándo será, pero se va a intentar que sea una caravana mucho más visibilizada, mucho más amplia y, por tanto, mucho más segura. Entonces, yo a lo que invito es a que las personas que tengan la capacidad o el interés, que estén atentos y atentas a través de los medios de comunicación alternativas de esta nueva caravana, porque, bueno, pues aunque sea muy amplia y aunque esté muy visibilizada y en todos los medios, incluso la ONU, ¿no?, ha protestado y cosas así, que, bueno, que para esta gente pues es importante a la hora de decir, hostia, vamos a parar un poco los pies, pues aún así, bueno, pues esta gente está bastante... pues son violentos y salvajes, ¿no? Entonces puede pasar cualquier cosa. Entonces, lo último que me gustaría precisamente es pues llamar la atención sobre esta posibilidad y que estemos atentos y atentas a esta nueva caravana.
Hola, Sergio, soy el Pau Soler. ¿Qué tal, hermano?
No sabía yo que estabas por ahí, hombre.
Sí, ahora me van a hacer una entrevista sobre el tema Colombia y también los documentales de especulación urbanística que ha pasado por aquí el País Valenciano. Y bueno, te voy a comentar una cosita. ¿Realmente hay una estrategia de exterminio en algunos países de América Latina de poblaciones indígenas? Como sabes, está en Colombia y, bueno, tengo entrevistados que me lo dicen, y por mucho de lo grabado, eso parece, porque las poblaciones indígenas están donde están los recursos naturales, por ejemplo en Colombia, que está el segundo pulmón del mundo, también en México hay muchos recursos naturales, y parece que las multinacionales van al contraataque con este neoliberalismo y van a tope a por los recursos. Y claro, si aquí desaparecen las selvas que nos quedan, pues ya esto va a ser irreversible, ¿no? Y por otro lado, si me puedes comentar el tema de la minga, minga social, que en Colombia está muy fuerte, si realmente en los otros países y en México también es el gran movimiento que viene de los de abajo, de allí, que yo en Colombia lo he visto con una frescura y una fuerza increíble, ¿no? Y la tercera, si puede ser, ¿qué nos aconsejas, qué podemos hacer la gente desde aquí, ¿no? Porque muchas veces la gente se quiere solidarizar pero no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que está planteando el hacer una minga europea, y ir caminando por las multinacionales más asesinas que hay aquí en España y en Europa, como Endesa, Repsol, Unión Penosa. Y bueno, esas tres cositas. Y felicidades por toda tu labor, que es muy importante, en Caos en la Red, en el colectivo zapatista de Valencia y tu libro. Felicidades.
Gracias, Pau. Bien, sé que me preguntas todo esto porque sabes que está por allí también, en Colombia, con Dolaminga y todo eso. Bien, voy a intentar ser muy, muy sintético, si no os vais a quedar sin poder hablar los demás. Mira, respecto al exterminio de los indígenas, hay una tradición desde los procesos de independencia, una tradición incluso ideológica que parte de la cultura occidental, de que bueno, pues las culturas inferiores, como las que no tienen el desarrollo tecnológico, son un impedimento para el progreso de la nación. Entonces hay tradicionalmente una imagen de los indígenas como gente que entorpece el progreso de la nación, ¿no? Esa es una razón para exterminarlos, y continúa, quiero decir, y hay ideólogos de estos fascistas del siglo XIX que directamente, están ahí los textos, llaman a su exterminio. Yo creo que esa ideología del positivismo social de Comte y compañía, que es la que, digamos, está en la mente de todos estos procesos de independencia de los criollos, todavía está, todavía continúa. Vemos como muchas banderas, incluso como la de Venezuela o Brasil, hablan de progreso, ¿no? Y ese progreso es precisamente a lo que se imponen, a lo que se oponen, o lo que piensan que los indígenas imposibilitan. En segundo lugar, los indígenas hoy en día en América Latina tienen una propuesta de cambio estructural. De cambio estructural en muchos sentidos, que se, por ejemplo, en lo de la plurinacionalidad o el buen vivir, cosas así que ahora no podemos comentar. Y en ese sentido también son una propuesta que luchan por la autonomía. Y en ese sentido conecta mucho con lo que ocurre en Oaxaca. Esa es otra razón para exterminarlos. Es decir, si no se meten en el rollo de las formas de organización política occidentales, si impiden el progreso, bueno, pues hay que eliminarlos. El tema de la Minga, bueno, yo estuve en el 2008 siguiendo el tema de la Minga. Ese año fue muy fuerte, también fue muy fuerte la represión, y este año ha habido una Minga que ha intentado aglutinar a todos los pueblos indígenas de América Latina. Yo creo que no ha salido, yo ya no estaba allí, pero yo creo que no ha salido todo lo bien que pensaban. Yo creo que es en el propio Colombia hay diferencias dentro y luchas dentro del movimiento indígena y fracturas. Y bueno, yo no sé si se tiene que aglutinar todo alrededor de la Minga. Así que, y tú lo sabes, yo soy un defensor del movimiento indígena porque creo que hoy en día, frente al socialismo del siglo XXI, el movimiento indígena tiene una propuesta y teórica y práctica mucho más profunda y de cambio estructural, para mí la más interesante de América Latina. Respecto a lo último que comentabas de consejos que hacer, bueno, yo no voy a dar consejos a nadie. Lo que me comentas es interesante. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y bueno, por eso me dedico a los medios de información alternativa, es enterarnos de lo que está pasando, es decir, cerrar el país, cerrar incluso público, no digamos los demás, e intentar buscar por internet, en páginas diversas que hay, pues la información necesaria, y una vez uno tenga la información debe decidir, o individualmente, o mucho mejor, por supuesto, si se hace en colectivo, que es lo que debe hacer. Yo creo que no es mi función dar consejos a nadie.
Vaya, ojalá aquí haya un movimiento potente como pasó por allá en el 2006 y nos tomemos esos medios de comunicación que has nombrado antes. y bueno, pues nada, que muchas gracias por estar, y a ver si, pues eso, cuando vengas por Valencia te vienes para el estudio.
En contacto. Muchas gracias por invitarme.
Thank you. cárcel fuiste a terminar. Gran parte de tu pueblo lloró aquí en noviembre del 22. La noticia la han propagado y ha muerto Ricardo Flores Magón.
Y se está muriendo lentamente, pero se está muriendo. Una realidad que hoy la reconocen los científicos. Los sabios ancestrales hace rato anunciaron esta crisis que estamos viviendo hoy. Tarde, pero reflexionémosla, comprometámosla y miremos qué vamos a hacer para defender esta madre tierra. La están acabando. La están envenenando. La guerra la está matando. Las fumigaciones están arrasando. Los químicos la están destruyendo. Nosotros la estamos destruyendo. Hay que reflexionar profundamente por ese sentido vivencial único, la esencia de la vida. Nuestra madre. ¿Qué estamos haciendo contra ella? Revisión profunda. Un tema que tenemos que colocar en el debate. Llegó la hora. Y si no, preparémonos para que nos vayamos de esta tierra. Porque no aguantará nuestra madre tierra con todo lo que estamos haciendo. Reflexión profunda sobre eso. ¿Qué vamos a hacer? Nos tocó a nosotros que dimensionamos la magnitud del problema que en este momento tenemos. Esto, Vitalio, ¿cómo nos une? cómo le sirve a nuestra Madre Tierra, cómo equilibra, cómo une, cómo nos permite mirarnos hacia adentro, cómo nos permite esculcarnos allá adentro, si nosotros somos hijos de la Madre Tierra, si somos hijos de los seres, si habitamos este mundo, esta Madre Tierra, ¿qué estamos haciendo contra él? Y nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que inventarnos muchas cosas. Y ahí solo funciona el mensaje espiritual y el mensaje simbólico.
Bien, pues sirva esto como aperitivo dentro de los numerosos audios que vamos a escuchar a través de Pau, que ha estado en Colombia y ha venido por acá otra vez, ya vino por aquí otra vez pasada, y bueno, sobre todo él ha hecho documentales sobre el conflicto colombiano, pero visto desde la perspectiva de los movimientos indígenas de por allá. Ya nos explicaste un día lo que era la minga social y comunitaria, pero bueno, pues yo te invito a que nos lo cuentes de nuevo. Pau, que cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimo gusto de estar aquí, gracias por invitarme. Sobre todo para traer estos audios, más que hablar yo, que también tengo mucho que contar, pero sobre todo que hablen los indígenas, los campesinos y los afectados de estos megaproyectos genocidas y ecocidas que están pasando por Colombia, que quieren, están arrasando con todos los recursos allí. En Colombia, como ya os dije la otra vez, hay un gran cartel que pone Colombia se vende. El presidente Uribe ha abierto las puertas totalmente a las multinacionales, y aquí hay una cosa muy clara. Ahí está el segundo pulmón del planeta. Como estas multinacionales que tenemos a 10 grabadas y van a salir ya los documentales que ahora os comentaré. Si se va este pulmón, el segundo pulmón del mundo, nos vamos todos detrás, ¿eh? O sea, esto es un llamado que no hago yo, sino hacen los indígenas, y que simplemente yo soy un transmisor. Pero aquí se necesita compromiso de todos con Colombia. Porque si Colombia cae, vamos a caer todos.
Bien, bueno, recordamos que estáis escuchando Voces Meridianas, que esto es Radio Malva en el 105.0 y en el 105.3 y también a través de internet, radiomalva.net. Y tenéis un teléfono al que podéis llamar para comentar cualquier cosita, que es el 963564947. Y bueno, Pau, ¿de qué multinacionales estamos hablando? Sí,
bueno, pues estamos hablando de las de siempre, que no tienen respeto por nada, de Endesa, que está haciendo represas ahí a punta pala. Estamos hablando de Unión Penosa, estamos hablando de Repsol, estamos hablando de otra que no es española, pero se tira mucho la minería, es sudafricana, pero también tiene intereses ingleses, inversión inglesa, que se llama AngloGold, y allí va a hacer, por ejemplo, una mina que se llama La Colosa, en Cajamarca, en Tolima, y que es dicen que va a ser la mina más grande del mundo de oro, y se va a cargar uno de los sitios más maravillosos de Colombia, es una de las despensas de Colombia, vamos, llena de campesinos, un sitio maravilloso, ¿no? Se van a cargar las montañas, todos los páramos, va a contaminar los ríos con cianuro. Bueno, lo que pasa en Colombia no tiene nombre, ¿eh? Y bueno, estos documentales que tratan, vamos a sacar 10 documentales que van a tratar sobre la minería, las represas y las petroleras y la minga social, ¿no? Entonces, estos documentales ya están, bueno, parte del material ya está en 4 juicios en Colombia, porque el audiovisual sirve mucho después como prueba, y nosotros con este material vamos a saco, y queremos difundirlo a tope. Lo vendamos o no lo vendamos, y ya os he traído hoy un DVD con un montón de audios, que es para las radios alternativas, y también va a estar colgado en un sitio que se llama iVox, con 2 os, poniendo Minga Mundial. También en YouTube podéis ver muchos de los vídeos de 10 minutos, que es el aperitivo, en un sitio que se llama Groucho Films, Groucho con X, en youtube.es, ¿no? Y bueno, el primer documental que Axula Segovia me apoya en los dos primeros documentales, cosa que le agradezco, porque con lo que me ha apoyado edito los 10. En realidad es poco dinero, sabéis que los documentalistas sociales las pasamos canutas, pero se agradece muchísimo el apoyo de Axur porque ha impulsado el proyecto y las ediciones, ¿no? Entonces el primer documental se pone en el Festival Indígena que está siendo esta semana en varios sitios de Valencia, en el Jardín Botánico, en el Club Sporting de Ruzafa y también en la Beneficencia, ¿no? Y el mío, que se llama En el Nombre del Progreso, Megaproyectos y Minga Social en Colombia, se pone a las 7:30 allí en la Beneficencia, ¿no? Estáis todos invitados. Ahora mismo está habiendo proyecciones en Ruzafa. Mañana creo que es en el Jardín Botánico y el sábado es en la Beneficencia también. Después, la semana que viene también lo ponemos en Car Revolta el miércoles, creo que es a las 7:30, y el viernes lo ponemos en el Bar El Dorado, que es en la calle Alcira, al lado de Plaza España, y lo ponemos a las 11. Estáis todos invitados, siempre va a haber un debate posterior, y bien, se trata de difundir y debatir entre todos y ver qué podemos hacer desde aquí para paralizar los megaproyectos. El objetivo es paralizarlos. ¿Por qué? Porque incumplen un montón de leyes. Estos megaproyectos, la ley se la pasan por debajo de donde sabemos. Pero claro, estos gobiernos títeres tipo Uribe, pues claro, no hacen más que abrirle las puertas y beneficiar a estas multinacionales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una cosa que pasó, por ejemplo, en la estancia mía en Colombia, fue que el príncipe Felipe va allí y le da un premio de derechos humanos a Uribe. Y esto, le vamos a pedir explicaciones al príncipe Felipe y a la monarquía española de esto, ¿por qué lo hace? No lo vamos a olvidar y se lo vamos a preguntar miles de veces. Y igual Zapatero, lo mismo, porque hace allí de gestor de las multinacionales y habla del Uribe como, igual que el Rajoy, como una de las democracias mejores en América Latina. Ok, estas palabras las vamos a recordar mucho a estos personajes.
Sí, cuando son verdaderos asesinos, ¿no? Se está premiando a verdaderos asesinos. Estas multinacionales, porque cuando estoy en la radio me entra amnesia y se me olvida todo, operan en zonas indígenas.
Sí, porque resulta que en las zonas donde más se ha protegido, más se conserva el medio ambiente, son las zonas indígenas. Pero claro, está viendo que ahora después os voy a comentar los datos de Colombia, que son sangrantes. Todo el tema de desplazamientos, de los falsos positivos, que ha habido 5.000 niños y jóvenes asesinados con los falsos positivos. O sea, los asesinan y después les ponen un traje de la guerrilla y dicen que es que eran guerrilleros, cosa que es mentira. 5.000 jóvenes muertos así. Después, hay 200.000 desaparecidos, 7.500 presos y presas políticas, 4,5 millones de desplazados y toda la cantidad de naturaleza y selva que se va arrasando, ¿no? Se está plantando transgénicos, la planta africana esta, palma africana. O sea, lo que le viene a Colombia es durísimo, ¿eh? Y es preciso la solidaridad internacional. Esto dicho por los mismos indígenas. No hacen más que hacer llamados internacionales y ahora no se puede dejar a Colombia sola.
Bueno, hay que decir que sobre esto también la gente puede tener cumplida información. Bueno, la semana que viene, como os comentábamos al principio del programa, se va a hacer la cumbre de los pueblos enlazando alternativas. Y entre otros va a estar ahí el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un, bueno, por decirlo de alguna manera, una, no sé cómo llamarlo, una especie de organismo popular con intelectuales así de rango moral sólido que se dedican a documentar las barrabasadas de las multinacionales en distintos puntos del mundo y, bueno, las violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, sobre Colombia pues están más que documentados, ¿no? Las acciones de los paramilitares, del ejército, de la policía colombiana, pues eso, que son, que asesinan a la población civil impunemente, ¿no? De hecho, como pasa en casi todos los conflictos hoy en día, mueren muchos más civiles que militares o que guerrilleros, ¿no? Esto pasa siempre en, bueno, uh-huh. Sobre todo últimamente en las guerras modernas que nos toca vivir, ¿no?
Sí, nosotros queremos llevar en muchos de estos casos al Tribunal Internacional, a la OEA, a la Corte Interamericana, porque allí tenemos abogados que lo tienen todo registrado y se va a apoyar con vídeos y de hecho ya los juicios están yendo. Lo que pasa es que allí la justicia sabemos cómo es, bueno, igual que aquí muchas veces, pero allí muchísimo más lenta y más corrupta. Pero estos casos van para adelante y nosotros desde luego no vamos a permitir que haya impunidad de todo lo que se está haciendo. Sabéis que se ha encontrado una fosa común con 2.000 muertos ahí, que se sabe que es en la época del régimen de Uribe y responsabilidad de Uribe, se dice, y de paramilitares y del ejército. Y claro, esto no puede quedar impune, una fosa común con 2.000 personas que se ha encontrado.
El Parlamento Europeo no ha condenado todavía al gobierno colombiano por estas salvajadas, como si hace con otro tipo de gobiernos, que no es que yo los vaya a defender, pero que la doble moral está clarísima. Bueno, sí. Vamos a poner un poquito uh-huh. de música para oxigenarnos un ratito. Os recuerdo a los compas de por ahí fuera que podéis también intervenir después y os recordamos que esto es Radio Malva y lo que suena es Voces Meridianas.
El sistema habló, este es mi derecho a réplica. Canto y respuesta, denuncia y propuesta. No basta la letra, vamos a la protesta. Alerta con la métrica que me tinca, que está más calibrada que la crítica estética. Crítica sistémica, sin dialéctica, sin identidad. Voy recorriendo América desde una visión periférica, no turística. Somos más que estadística. Desde Panamá hasta Bogotá, Lima y Caracas, La Paz y La Plata, Managua y Sao Paulo, Guadalajara y Santiago. He festejado con los dejados de lado, cansado de ser últimos en la lista. Hoy nos decidimos ser los protagonistas. Pobla, gueto, favela, barrio, unido por los sueños, lo demás es secundario. Ojo, no hablo en singular, creo en lo plural, los colectivos donde todos decidimos. Movimientos populares, la principal tarea, construir capacidades para buenas peleas, que nadie nos vea como seres interiores, que crezca para sufrirme la experiencia de los pobres. Hoy es más experimento que receta, pero los conocimientos vienen de luchas concretas. Piensa donde pisa, así que sintoniza tu ambiente, concientiza a tu gente y organiza. Esa es la voz que viene de abajo. Se escuche bien fuerte, salí de vuelo, vuelo de justicia, escapo fugazmente con el frente rodriguista, cavando un túnel en la historia de mi pueblo, que fuente la memoria subterránea con lo nuevo, como un mural de la Paula hasta el mar, trazo a trazo, dibujando libertad, 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 de la acción y la canción, poder crecer con amor y rebelión, entonces unir y venir, como dicen por ahí, así pa' ti, pa' mí, en fin, en sí, moraleja, las vueltas son las que te dan, si pienso soy libre aunque me tenga tras la reja, deja que los perros ladren, yo solo ruido pa' callarte y golpe pa' cansarte, mirada en alto, posición de combate, hago rimas con vecino y para fina pa' quemarte, este arte no se vende en galería, es de la calle, de la periferia, este arte no se vende en galería, es de la calle, de la periferia.
Somos iguales.
Esta es la voz que viene.
La minga la practican todas las culturas, no solo las nuestras. Todos los pueblos aborígenes y originarios y milenarios tienen y practican la cultura. La minga, para el caso del pueblo Nasa, que es al que pertenezco, se convoca cuando hay que hacer un trabajo grande y cuando esperamos que rinda el trabajo. Cuando hay que repartir, cuando hay que dar y cuando hay que recibir. Es una práctica ancestral, más que de trabajar la tierra, de juntarnos para hablar y compartir. La minga para nosotros es como lo que podríamos mirar en el mundo occidental, guardando las proporciones, un eje regulador de la vida comunitaria. Todos trabajamos, las familias trabajan, cosechan, criamos animales y hay abundancia de comida, y esa comida hay que repartirla entre la comunidad. La minga se practica en familia. Una familia puede convocar a la minga para compartir la cosecha que la hemos hecho entre todos. Por ejemplo, si yo tengo ganado, llámese ovejos, llámese vacas, llámese gallinas, si las tengo en abundancia, tengo que compartirla con la comunidad que habita a mi alrededor. Porque para nosotros un eje regulador también es la envidia entre nosotros. Y cuando dejamos que la envidia crezca y no compartimos lo que tenemos, se va volviendo una enfermedad interna. Entonces, para contrarrestar el ejercicio de la envidia y que lo que debe problemas lo armonizamos compartiendo lo que nosotros tenemos. Y la gente se siente bien. Llamamos a la minga.
Muy bien, ¿y a quién estábamos escuchando, Pau?
Sí, mira, este hombre es Feliciano Valencia, uno de los representantes de la minga del Cauca. Cauca es el sitio donde más duro están pegando, porque es la resistencia mayor de población indígena, son los más resistentes, y también donde hay muchos recursos y se está metiendo la minería a tope, y está habiendo, claro, una resistencia por parte de los indígenas de que no les desplacen, ¿no?
Sí, hay muchos informes de asesinatos en esta zona, en la zona del Cauca.
En el Cauca es tremendo, ¿no? Lo que está pasando necesita ahora todo nuestro apoyo. Y, bueno, el otro día se le ocurrió al ejército colombiano, se iba a dar una conferencia, bueno, o se iba a una minga en otro sitio, Feliciano Valencia, y en el aeropuerto lo pillan el ejército y le dice que no podía salir y que le retenían porque tenían una causa contra él. Uh-huh. Y entonces va y lo llevan a prisión, pero claro, como es uno de los líderes indígenas, pues ya la minga empezó a moverse y a reaccionar y ya se estaba armando la de San Quintín, ¿eh? Y entonces al día siguiente lo tuvieron que soltar, ¿eh? Uh-huh. Porque claro, es que allí al activista o periodista de derechos humanos que hace cualquier tipo de crítica al poder o a los megaproyectos o simplemente apoya a pueblos indígenas, ya es amenazado por paramilitares, por sicarios, por los mismos militares. Y claro, también se dice que, y hay muchas pruebas de ello también, algo tengo yo, porque me lo dicen los indígenas, que hay una conexión clarísima entre paramilitarismo, Uribe, los militares, asesinatos de los militares. Claro, esto es una impunidad de crímenes de Estado, ¿no? Y entonces Europa y no puede estar callada. O sea, ¿dónde está la Europa la Europa social que queremos, ¿no? Y los políticos, ¿por qué callan? Todo el que calle es cómplice.
Bueno, hay que decir que son numerosísimos los informes de organizaciones, pues eso, de las más prestigiosas en nuestro mundillo occidental sobre derechos humanos, ¿no? Es decir, Amnistía Internacional, Human Rights, tienen numerosísimos informes sobre los asesinatos en Colombia y sobre pues eso, sobre que las causas son pues no solamente combatir a las guerrillas, sino también es lo que comentábamos, ¿no? Expulsar a la gente de tierras en las que operan estas multinacionales, las petroleras, las eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo además, bueno, de una campaña contra los agrocombustibles, ¿no? Que se llama, a ver cómo era, llenando tanques, destruyendo territorios o algo así, ¿no?
Sí.
No recuerdo muy bien exactamente, pero claro, y viene porque no solo lo jodido es que ahora se denuncia en nuestro mundo occidental, acomodado, etcétera, que el petróleo se está acabando y entonces les da estos por sustituir el petróleo por los agrocombustibles, que esto básicamente consiste en coger el maíz y lo que remolacha y alimentos que deberían servir para comer y de eso quieren hacer gasolina, o sea, claramente, ¿no? Entonces eso lo que está haciendo es que suban los precios de la agricultura y que la gente a su vez tenga menos para comer, ¿no? Es que es de locos, ¿no? O sea, porque por un lado se denuncia el hambre en los países pobres, empobrecidos, y por otro lado, coño, pues usamos la comida para hacer gasolina, ¿no? Es que esto es absurdo, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Que claro, uno de los países que quiere ser puntero en esto es Colombia, ¿no? Como también pues Brasil y otros países en Latinoamérica que están en el ajo, ¿no? Claro, y bueno, también lo que iba a decirte también, bueno, iba a preguntarte, que para que comentes, es que claro, también hay numerosos informes que atestiguan las conexiones entre estas multinacionales que directamente están pagando a los matones para que se encarguen de expulsar a la gente de sus tierras. Es decir, Endesa, Repsol, la BP, etcétera, etcétera, están pagando a los paramilitares para que echen a la gente de sus tierras. ¿De esto tienes testimonios sobre esto?
Sí, sí, y además tengo una pregunta, por ejemplo, de uno de los líderes de la resistencia contra la represa, el Quimbo, que detrás está Endesa y va con toda su fuerza allí a cargarse un bosque, el 95% de un bosque van a inundar. Un bosque único en el mundo, que está en Huila, en Colombia. Este hombre, que tengo el audio y ya lo traeré, me ha dicho que les pregunte directamente a Endesa qué tienen que decir de los diferentes asesinatos que ha habido en Huila de paramilitarismo, que según la resistencia, Endesa está detrás financiándolos. Y esto nos encantaría entrevistar al representante de Endesa para preguntárselo. Lo que pasa es que no sé si se dejarán, pero claro, es que
a nuestro detrás querido de Martín Villa.
Sí, es él, ¿no? Sí, creo que sí, que es...
Yo creo que sigue siendo presidente.
Es el presi, sí. Bien, a ver si le podemos coger una entrevista, sí. Y mira, lo que pasa en Colombia es lo siguiente. O sea, hay una estrategia de convertir a Colombia en la Israel de América Latina. Por eso decía antes que si... lo que ahora es un momento histórico para Colombia y América Latina. ¿Por qué? Porque están poniendo en Colombia 7 bases militares para amedrentar y tensionar todos los países de alrededor.
Bases militares de los Estados Unidos.
Sí, América. Claro, que el Uribe se ha abierto de piernas hacia ellos. Y bueno, como también como sabéis, ahora vienen elecciones en Colombia. Uribe no se puede presentar en un tercer mandato. Ha puesto a uno de sus discípulos como candidato, Santos, que dicen que es incluso peor que él. Y bueno, y los otros candidatos no es que sean, por lo que parece, muy de izquierdas. Uno va de verde, va de ecologista, pero ha dicho que si él sale, en principio no va a quitar las bases militares. Cosa que nos defrauda a tope, que no vaya... Dice que si los tribunales no lo quitan, él no lo va a quitar, ¿no? Claro, la izquierda en Colombia pues no está organizada, por lo que... Como también pasa en muchos otros países, aquí mismo, ¿no?
Bueno, igual es que piensa que las bases militares no joden el medio ambiente. No
pues sé. Sí.
Bueno, bueno, pues nada, seguís en Radio Malva, en el 105.0 y... Por cierto, compartiendo emisión con Radio Funi en el 105.3 y también nos podéis escuchar a través de internet. Y tenéis un teléfono, lo recuerdo otra vez, por si queréis participar, que es el 963564947. Y vamos a poner otra cancioncita y seguimos.
Vamos con un audio, ¿no?
Sí, un audio.
Vamos con un audio,
sí.
Vale, ok.
Pienso que este pueblo, a pesar de que le dio la vuelta a la barrena demográfica, eran 75 y ya son 523, y estaban perdiendo su lengua y la recuperaron. Pero así todo, es un pueblo en grande vulneración. Es un pueblo que está luchando por supervivir. Es un pueblo que está rodeado de megaproyectos. Se necesita apoyo. Se necesitarían pasantes en derecho. Se necesitan, aquí hay lugares sagrados que han sido invadidos por la petrolera. Hicimos una acción de amparo, una acción de tutela contra una petrolera y la perdimos en el tribunal y se volvió a perder en la corte. Porque es el derecho del mínimo, del minúsculo, del que no existe, del que políticamente no pesa. Sus derechos es muy difícil que pesen. El derecho es también político. Es también un acuerdo entre la ley del dominante sobre la ley sobre el dominado. O desde el punto de vista indígena, la ley del invasor, la ley del que vino de afuera.
Y el tema más importante para nosotros, sin querer decir que los otros no son importantes, son fundamentales. Pero el quinto punto es trascendental para esta lucha que venimos librando. La agenda de los pueblos. Toca conocer la agenda de aquí, de este sector que se llama San Isidro. No sé cómo funciona estructuralmente la gente aquí. No sé si es una junta de acción comunal, barrial, si es una comuna, pero hay una estructura y una agenda, y esa agenda necesitamos conocerla nosotros, y que San Isidro conozca la agenda de nosotros, y unimos esas agendas. No la volvemos una, volvemos una agenda común, grande, nacional, coordinada con todos los sectores. Y yo ya sé, en el Cauca sí está en la montaña, que en San Isidro tienen puntos de agua, de salud, de vivienda, de vías.
Sí. Bueno, estos son diferentes audios que podréis descargaros desde iVoox o aquí en Radio Malva y Radio Clara también los tendréis. Yo os voy a ir trayendo poco a poco un montón. Y bueno, una cosa muy importante que se ha hablado ahí es el tema de... ¿habéis visto el llamado que ellos hacen a la solidaridad? Ellos quieren que aquí hagamos una embajada indígena en Europa. ¿Para qué? Para traer todas sus demandas. Por lo que desde aquí, ya digo, que si hay voluntarios que quieren participar en el equipo jurídico que queremos hacer o en el equipo de apoyo a Colombia, no sobran voluntarios, o sea, hacen falta, ¿eh? Y estáis todos invitados por medio de Radio Malva, me podéis contactar o por medio de Groucho Films. Y yo pues invito a todo el mundo con conciencia y con compromiso que hay muchas cosas que hacer, hay muchas tareas, ¿no? Por ejemplo, desde enviar emails al gobierno colombiano para que pare estos megaproyectos, ¿no? Desde enviar cartas y emails también a las multinacionales para que dejen de asesinar y arrasar con el medio ambiente. Queremos hacer un concierto aquí en Valencia, en el que Fado Blues, por ejemplo, un gran grupo que está pegando fuerte, y ha dicho que va a participar, pues un concierto contra los megaproyectos ecocidas en Colombia. Queremos hacerlo. Que ahí, a ver si el Cabañal, podemos incluso hacerlo en el Cabañal, para unir las luchas. Necesitamos unir luchas, porque el Cabañal y la Minga en realidad es lo mismo. La Minga social y el Cabañal. Los de abajo, yo sí que veo visos de nuevas luces en el mundo de los movimientos sociales que ya están hartos y vienen fuertes desde abajo. O sea, no, lo que no podemos caer es en la desesperanza de decir, ay, qué mal está el mundo y yo no puedo hacer nada, ¿no? No, debemos. Viene un movimiento fuerte desde abajo que quiere cambiar las cosas y en el que estamos todos los movimientos sociales y movimientos indígenas populares. Pues unamos luchas y difundamos estos conflictos que tienen estas poblaciones y hagamos desde conciertos y un montón de tareas a hacer, ¿eh?
Bueno, y parece que tenemos una llamada. Así que vamos a sacar a la persona que está escuchando y quiere decirnos algo. Hola, buenas, cuéntanos.
Juan, gran programa que estáis haciendo hoy. Ahí está mi compañero, amigo y hermano Pau Soler, gran documentalista. Y ha sido una gran exposición por el compañero de todo lo que ha comentado de México y de Oaxaca. Y estamos, pues, en como dice muy bien Pau y lo está explicando perfectamente, pues en la lucha desde aquí hacia allá, para que un poco, como esto ya se está comentando, por la Comisión de la Verdad, con todo lo que se va a formar en los próximos días, que se tome conciencia, que tomemos conciencia y que podamos luchar en la medida de nuestras posibilidades, que yo creo que son muchas, y que se desenmascaren a todos los asesinos y traidores que funcionan por ahí, ¿no? Y todos los cómplices, como habéis comentado, que funcionan en toda Europa. Y sobre todo los topos y la gente dañina que siempre está escondida, a ver si en un error nos puede pillar. Era comentar eso y buen programa, salud y libertad.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por tu llamada y a ver si otra gente se anima también a participar.
La gente acude al festival de documentales, que está muy bien diseñado, está bien organizado. Hay muchas verdades audiovisuales, como siempre. Una de ellas es la de Pau, que con su esfuerzo, su experiencia y su sabiduría, pues refleja en los docus. Y luego, pues, la realidad con la que nos encontramos, que está mal pagado, mal retribuido, cuando es un esfuerzo monumentalista, como siempre digo yo, un gran trabajo de documentación, en este caso último, cuando fue Pau allí a Cajamarca y a otros lugares jugándose la vida. Pues lo que nunca, cuando alguna productora fascista de Valencia dice, pero bueno, ¿cómo pedís esas cantidades? Es un documental. No, un momento, es que esa cantidad no es este documental, es los años de trabajo y de experiencia que te llevan a tener esa calidad de trabajo para poder ofrecer ese documental. Si algún trompetilla de estos está viendo el programa, cosa que dudo, pues lo que tiene que hacer es cerciorarse mejor de sus palabras, informarse un poco más de lo que es un documental y de la labor que hay detrás, y respaldarla. Pues nada, eso era. Un saludo y un abrazo.
Juan, muchas gracias, Juan. Me encanta oírte, aunque te veo casi todos los días, porque Juan es compañero mío de Visual Money Groucho Films. Me ayuda muchísimo en los documentales, formamos equipo, y aprendo muchísimo de él por su conciencia y compromiso con la Pachamama. Juan tiene alma y corazón indígena, siente muchísimo todos los conflictos que pasan en Colombia y con los hermanos indígenas y con los campesinos aquí también, ¿no? Que otro día, si queréis, vamos a hablar del el ecocidio que ha pasado por el país valenciano, el terremoto urbanístico, que no olvidamos, y que tenemos grabado. Nosotros hemos hecho 3 documentales sobre ellos. Os he traído 2 audios de las dos películas. Y esto da mucho que hablar, porque desde luego a los especuladores que han arrasado los bosques valencianos no olvidamos y queremos llevarlos a tribunales, por supuesto, porque aquí la impunidad en este mundo ya sobra y nos da asco, ¿no? La impunidad. Queremos que esa gente pague por todos los destrozos que han hecho. Y bien, ahora Juan y yo vamos a hacer un documental sobre el tema residuos en el País Valenciano, que es un auténtico desastre, es una cosa escandalosa. ¿Dónde se han ido los recursos para llevar sosteniblemente todo el tema de residuos? Hay concesiones a familiares de políticos de plantas de residuos y tal. Pero bueno, otro día hablaremos de eso, que tiene mucho, mucho calado también.
Muy bien, pues... Vale, sí, tenemos llamada, ¿no? Sí. Vale. Bueno, seguís en Radio Malva, estáis escuchando Voces Meridianas en el 105.0, en el 105.3. Y tenemos una llamada que estamos aquí viendo si quiere salir al aire o no. Y bueno, recordamos que estamos hablando con Pau Soler, documentalista, sobre las consecuencias de las multinacionales en Colombia. Y esto viene al... ¿Qué es eso? Nada, no ha querido salir. Bueno, pues os dejamos con una cancioncilla y seguimos.
Bien, de nuevo tenemos una llamada al otro lado del teléfono. ¿Qué nos quieres contar, amiga? Adelante.
Cuando lo que he escoltat, me ha impresionado desde hacía tiempo que no valoraba tanto las luchas indígenas por diferentes motivos. Como que me ha gustado mucho el programa. Me agrada molt el programa, no, lo que es la reviscolar, el que realmente pasa allí, que muchas veces no nos enterem. Pero bueno, vaig a cortar molt y dicen que bueno, que pensé que lo que hem de fer así en admiración a la gente indígena es fernos indígenas nosaltres una otra vegada, que realmente es la única forma que podem retrobarnos en la tierra y retrobarnos en, o sea, hacer que se pase a respetar la tierra, hacer respetar la tierra, porque realmente me parece muy interesante el documental, seguramente es muy interesante el documental que está parlant este hombre que está así en vosaltres, que no, es que pero es en dita ratos el programa, pero sobre el ecocidi del País Valenciano. El País Valencià tindrà un ecocidi X, però vull dir, encara existeix, encara n'hi ha arbres, encara n'hi ha possibilitats, jo penso, no? I això és un poc el que volia dir, vull dir, que allí fan falta, o sigui, jo una de les coses que volia dir també és que allí fan falta gent lletrada, me refereixo a advocats i gent que sàpiga de lleis, però així també n'hi ha, i la llei, com dia també un dels audios que heu ficat, tampoc realment arriba, és la llei feta per a que continuï tot igual, no? I, bueno, un poc dir que abans també se m'ha ocorrit ahí dir que això no, que qui no accepta el progrés, ha hagut un comentari, una frase, que era que qui no accepta el progrés és exterminat en lo que són les tribus indígenes. I a veces dir que, bueno, que clar, el progrés, ara li diuen progrés i abans li diuen cristianisme, no? O capitalisme o com siga. I, bueno, això era com, no sé, aportar una aportació xicoteta.
Molt bé, t'agraïm molt les teves paraules. I si tens tota la raó, així a Europa, jo a voltes dic una cosa, que estem una miqueta marals, no? Perquè ens hem desconnectat de la Pachamama o la terreta, no? Que diguem així. Llavors, aunque n'hi ha molta gent que sí que està connectada, però n'hi ha molta gent que no. Aquesta desconnexió ha provocat malalties. N'hi ha penya que és que està malalta, perquè no veu un arbre ni toca la terra mai. I des dels mateixos xiquets que ja no veuen arbres, a sols veuen cotxes i tal, no? I sí, té raó, i tenim que, no fa falta anar-se a Amèrica per a lluitar per els drets humans i per la terreta, no? Així n'hi ha molta lluita i simplement tenim que unir lluites, solidaritzar-nos amb lluites i recolzar-les, no? I però sí, així al País Valencià encara queda vegetació i n'hi ha que conservar-la. Perquè ara, per això, això de la crisi ha vingut bé perquè s'han paralitzat espais, però ara veurem si quan passi la crisi espais tornen de nou. No anem a deixar que cap pai destrossi més territori. Ahí estarem tots els moviments ecologistes enfront de la grua i que passi el que passi. Com, estem així al Cabanyal i sempre portem la càmera per a gravar i tal... I sí, n'hi ha que tirar-li ous per a canviar este món a millor, des de luego. Una altra... Sí.
Dime. Ah, que parle jo ara.
Sí, parles tu. Avant, contanos.
No, pense que no se tracta de ficar-nos davant de l'excavadora. O sea, davant de l'excavadora... Igual, ara, en aquests moments, no ens passa res. Pense, el feixisme encara està un poc, encara que no tal. Però vull dir, el que hem de fer és reapropiar-nos dels espais. O sigui, d'anar-se'n de les ciutats seria una... Anar-se'n de les ciutats, per almenys viure el que són els camps, no? Treballar el camp. Jo, per exemple, els xiquets no sé què fan a les escoles. Deurien d'estar tots els xiquets i els abuelos tots ahí en l'horta plantant i cultivant les verdures. Però és la gent que realment ho pot fer en ganes i de vegades s'aprèn molt més en el carrer que en... Bueno, igual m'he anat un poquet, ho sé, però el que volia dir era reapropiar-nos els espais abans que vinguin les excavadores. O sigui, si l'espai està buit, quan vinga l'excavadora pot ser que sigui buit o pot ser que hi hagi algú. Però si no estem en l'espai que ara és el Cabanyal, pues no anem a parar res, me pareix a mi,
Vale. Sí, vamos, que se te ha entendido perfectamente, ¿no? No solo se trata de defender los espacios cuando entra una máquina, sino de conservar el modo de vida, ¿no? Que un modo de vida acorde con el entorno, ¿no? Y con el espacio. Bueno, pues nada, es que nos tenemos que despedir ya. Así que, pues eso, muchas gracias por la llamada.
Gracias, programa.
Sí, bueno, molt bé, la company, estic d'acord amb ell, no? N'hi ha que recuperar espais i tornar, al camp segurament, almenys a respirar-lo i tratar d'intentar tindre models de vida més sostenibles i en respecte a la natura i tal, no? I bueno, ja per a despedir-nos, agrair-vos molt l'entrevista. Per a mi és un plaer sempre vindre així a Ràdio Clara. Crec que més mal que esteu els mitjans de comunicació alternatius, més mal, perquè si no sé què passaria. I bueno, anem a despedir el programa amb un càntic d'una xamana de Putumayo. Putumayo és Amazones. Y allí, por ejemplo, el otro día hablaba en el chat con una amiga, Juana, que me escribía, bueno, y le veía en la pantalleta y estaba plorant porque van a posarles una petrolera. Y ni a un megaproyecte que va a donar molt de parlar, que es diu IRSA, al Putumayo. IRSA es más o menos como el Plan Puebla Panamá Centroamérica o el Plan Colombia a Colombia. O sea, IRSA es fer grans carreteres al Putumayo, pleno Amazones, carreteres i de tot per a traure recursos. I ja van a posar una petrolera y el proyecto IRSA ni ha que paralizarlo. Perquè és que van a arrasar amb els poquets pulmons del món que nos queden, no? Entonces, por, mira, molta força, i si n'hi ha voluntaris a València que volen lluitar per Colòmbia i Amèrica Llatina, que es posen en contacte amb Ràdio Malva, que estem fent un equip a València per a denunciar tots aquests megaprojectes i unir-nos a les lluites del Cabanyal i altres lluites de per ahí.
Bueno, nos quedaría.
Pau, bueno, ya estamos, te hablo desde fuera por el Skype, no sé si sí. Hay un retardo.
No, te oigo, te oímos bien.
Bien. Nada, yo solamente al hilo de aquel trozo de audio que pusiste en el que un indígena hablaba de cómo lograban sobrevivir demográficamente, vaya, que eran que se estaban extinguiendo y también de los intentos de tutelaje y de la dificultad, ¿no? De que la corte y los tribunales
sí.
les dieran la razón o les apoyaran en esto, ¿no? Solamente introducir algunos datos de los pueblos que están siendo, que están extinguiéndose, las lenguas, las formas de vida en Colombia, ¿no? Se acabó de un artículo 32 pueblos que tienen menos de 500 personas, 18 que tienen menos de 200 y 10 con menos de 100. El pueblo macahuaje, hablante del tucano y habitantes del Caquetá, que casi está extinguido. En el 2050 miembros, hoy solo 3. Esto, bueno, es acabar con la diversidad humana, con la riqueza cultural, es un ecocidio, sí, es algo, podemos llamarlo como un genocidio, ¿verdad? Un genocidio a pequeña escala. Solamente señalar eso y que a pesar de todo esto, o sea, es la punta de un iceberg, la Corte Constitucional sí que ha parado proyectos, parece ser, no sé, y de eso te quería preguntar, pero igual en otro programa, el Muriel Minin o la ley forestal o el estatuto rural. Pero bueno, lo dejamos para otro día.
Sí, pero muy interesante, y si quieres otro día hablamos más de esos temas, pero sí que el tema de lo que hablábamos antes con Sergio, hay una política intencionada y una estrategia de exterminio de pueblos indígenas. ¿Cómo vamos a soportar eso? Estando allí han muerto compañeros en veras, ¿no? Cada muerte de ellos es como una muerte de nosotros. Y entonces es un llamado que hacen los indígenas a que les apoyemos, a que no les extingan. Hay un montón de pueblos y cada mes desaparecen pueblos en extinción. Nosotros tenemos grabados varios, los achaguas, rodeados de petroleras como Asterix y Obelix, rodeados de paramilitares que los financian las multinacionales en conexión con el gobierno colombiano, ¿no? Entonces, en Valencia estamos haciendo un equipo de apoyo a Colombia. ¿Quién se une? Esto es un llamado clarito. Necesitamos gente, abogados, necesitamos dinero para hacer las pruebas que me dicen los abogados allí y dinero para fotocopias, llevarlo a tribunales y también todos los documentales que estamos haciendo los podéis poner quien quiera en vuestros colectivos o asociaciones o barrios. Y entonces aquí necesitamos voluntarios y armar un buen equipo y hay un montón de cosas a hacer. Este llamado es a la población de Valencia y de todo el Estado español, y porque desde luego los indígenas tienen claro una cosa, ¿eh? Como no responda la comunidad internacional, como no apoye, allí van a exterminarlos, ¿eh? Eso es así, saben que si no hay apoyo internacional, tengo un montón de clips de audios y vídeos de ese llamado, allí los exterminan, ¿eh? Eso es así. Aparte, el segundo pulmón del mundo se va al carajo, ¿eh?
Bueno, pues nada, nos quedamos con ese llamado al apoyo mutuo por parte de la gente. Piensa global y actúa local, siempre se ha dicho. Y bueno, pues nada, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Pau, sobre todo por estar ahí siempre y por pasarnos y por pasar todo el material de manera gratuita, que eso se da muy poco, ¿no?
De nada, un placer y sobre todo acabar con esperanza y optimismo, porque yo el movimiento que he visto en Colombia de la minga social es lo más bonito que he visto en mi vida, ¿eh? Me recuerda muchísimo al movimiento zapatista, pero incluso le veo con una fuerza fresca, es muy fuerte, porque la minga ya no es solo indígena, empezó indígena, pero ahora ahí están ya obreros, sindicalistas, ONGs, estudiantes, y la minga tiene más fuerza que cualquier partido político. O sea, acabar con esperanza, optimismo, y además que esto, este mundo vamos a mejorarlo entre todos, porque es posible. Simplemente hay una gente, una minoría oscura, gente oscura, que está gobernando este mundo, que lo que tenemos que hacer es presionar a tope, además cada vez más fuerte, sin miedo, presionar a estos gobernantes oscuros y estas multinacionales para cambiar aquí a la mesa y que darle un revolcón, porque las cartas están trucadas. Nosotros no jugamos con cartas trucadas. Queremos que esto cambie y vamos a saco.
Bueno, hay que decir que se siguen cociendo cosas, ¿no? Se siguen los movimientos populares, también construimos, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, esta semana hubo en México el Foro Social Mundial, y la semana que viene, pues en Madrid se hace la contracumbre, contracumbre de los pueblos, enlazando alternativas. Hay un programa impresionante, podéis consultar en internet, y cualquiera puede inscribirse también si quiere ver lo que se cuece por allá. Y hay que decir que la red de radios libres y comunitarias, pues estaremos por allá contando lo que pasa. Así que nada, nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene, y nada, pues muy hasta bien. Otra.
Larga vida Radio Malva y Radio Clara y todas las radios alternativas, que los audios se los podéis pasar y que son vuestros.
Los compartiremos. Pau, ¿con qué nos despedimos?
Muy bien, pues mira, nos despedimos con un cántico curativo de una chamana en Putumayo, porque es que esta gente, la verdad, es que sabe muchísimo, y yo estando con ellos he aprendido muchísimo, se lo agradezco. Y bueno, esto es un cántico que es curativo, la gente que lo vais a escuchar, yo estoy seguro que este cántico cura. Y disfrutarlo, y además todos estos audios es para todo el mundo.
Julián, buena nit.
Buena nit.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nyaki, nyaki sandeku ha, samige saitu ya, ingima api ya ingita ya. Putu mayo su aigi, hanyo da ingita ya. Api chaku a inigi, hanyo da ingita ya. くいかせぱいやあよげえすんでくいたやはげおこまりぷしすぎにゃはさかんばせたぱいばゆけいまこかまでかはよげやはげあてぱちがべきにゃはにゃ Haya ke imandanya hangi ya yoka kwegi abu haya ke haki ingini chiga isu kutukia kain ye iha sumbwe sutahi ya zakasigi yanda kinjama minga iteta iha nyambe zakasigi nyanda ya ha Anyongi, anyongi, nyoka e, abu ha ye ke ima. Sakasigi nyanda, anyomani kegi kanse sugi. Ipake ima hangi ya, seta pai hengi, urito nai utafani nya. Utafani ra. Ese orito manguiña, paña genia, ña, 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 ña,
canse llague,